Hola amigos, esto es Descargas Espirituales. Soy Isabel, una de las locutoras voluntarias de este podcast. Hoy voy a leer otro capítulo del libro titulado Vida de Jesús, de Francisco Fernández Carvajal. La cena. El jueves por la tarde salió Jesús de Betania y tomó con sus discípulos el camino de Jerusalén. Toda la ciudad hervía en preparativos para la fiesta. Llegaron al lugar preparado y se sentó a la mesa y los apóstoles con él. Jesús había elegido con suma atención esta casa, el cenáculo, donde celebraría su última cena y llevaría a cabo la institución de la Eucaristía y del sacerdocio. San Juan sintetiza en pocas líneas los sentimientos que embargaban su alma. Sabiendo que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, como amase a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, hasta el último de sus días y con un amor extremo. San Lucas, a su vez, nos ha transmitido estas palabras del Señor a sus discípulos. Ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. La expresión de estos sentimientos son como un prólogo a los muchos sucesos de la cena. Durante esta comida se pasaban cuatro copas. Se llenaba la primera y se bendecía el vino y la fiesta misma. Se pasaban entonces el jaroset, las hierbas amargas con panes ácimos y la salsa. Jesús tomó la primera y la ofreció a los demás, a la vez que decía, «No beberé ya del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios». En la segunda copa, Jesús explicaría el sentido de la fiesta con una profundidad completamente nueva y recitaría la primera parte de los salmos que forman el Halel. Mientras tanto, seguían las discusiones entre los discípulos, originadas nada más llegar acerca de los puestos que habían de ocupar. La mesa se disponía en forma de herradura. El diván central, entre otros dos laterales, se reservaba al padre de familia o al comensal de más relieve, que tenía la misma función en los grupos de peregrinos de distintas familias. Todos habían querido estar cerca del maestro, no sólo por el afecto que indudablemente le tenían, sino también por cuestiones de categoría. El tema de la discusión no era nuevo. Entonces Jesús hizo algo completamente inesperado. Se levantó de la mesa, se quitó el manto, tomó un lienzo y se lo ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con el lienzo que se había ceñido. Normalmente eran los siervos más humildes los que realizaban esta tarea con los familiares que llegaban a Jerusalén después de recorrer caminos polvorientos. Lavar los pies era una muestra de hospitalidad. Todos quedaron asombrados al ver al Señor con la túnica ceñida y llevando a cabo el trabajo de los criados. Pedro se resistió de una manera fuerte, impetuosa. Primero le dijo con expresión de asombro, «Señor, ¿tú me vas a lavar a mí los pies?». Jesús le dijo, «Lo que yo hago no lo entiendes ahora, lo comprenderás más tarde». Pero Pedro no cedió lo más mínimo. «No me lavarás los pies jamás». Todo parece indicar que fue a él a quien primero se acercó el Señor. Así se entienden mejor sus protestas y su resistencia. Habrían sido menos explicables si Jesús, antes de llegar a él, hubiera ya lavado los pies a varios comensales. Jesús, que le conocía bien, le dijo con un tono afectuoso, «Si no te lavo, no tienes parte conmigo». El maestro sabía muy bien cómo hacer reaccionar al discípulo, pues Pedro al oír estas palabras se pasó al otro extremo. «Señor, no solamente los pies, sino también las manos y la cabeza». El maestro le contestó que no hacía falta, que ya estaban limpios, y añadió, con referencia a Judas, «aunque no todos». El traidor es la nota discordante en esta cena testamentaria, llena de intimidad y con presagios de muerte. ¿Qué pensó Judas cuando se le acercó el Señor con el agua y la toalla para lavarle a él los pies? ¿Qué pensó Jesús? Después el Señor tomó de nuevo el manto, se sentó a la mesa y les dijo, «¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Me llamáis Maestro y Señor, y no os equivocáis porque lo soy. Pues bien, si yo, que soy el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis hacer lo mismo. Os he dado ejemplo, y no es el siervo más que su Señor, ni el enviado más que quien le envió». Y añadió en clara referencia a Judas, «No lo digo por todos vosotros, yo sé a quienes elegí, sino para que se cumpla la Escritura. El que come mi pan levantó contra mí su calcañar. Sale Judas del cenáculo. En la traición de Judas se cumplen las palabras de un salmo donde el salmista se queja con amargura de la traición de un amigo. Jesús se conmovió al decir estas palabras y con toda claridad dijo a sus discípulos: en verdad os digo que uno de vosotros me entregará». Los apóstoles estaban cada vez más desazonados y se miraban unos a otros no sabiendo a quién se refería. Estaban tan desconcertados que cada uno preguntó al maestro: «¿Seré yo, Señor?». También Judas lo preguntó, y Jesús, con algún movimiento de cabeza o en tono imperceptible para los demás, le dijo: «Tú lo has dicho». Jesús lo miró con profunda tristeza. A la vez, Pedro le indicó por señas a Juan que preguntara a Jesús quién era el traidor. Juan estaba recostado sobre el pecho del maestro, y en esa intimidad pudo preguntarle en voz muy baja: «Señor, ¿quién es?». Pues él, quizá ninguno de los apóstoles, no debió de captar el breve diálogo con el traidor. Y Jesús, con voz apenas audible, le dijo: «Es aquel a quien dé el bocado que voy a mojar». Judas estaba sentado también cerca porque el Señor, alargando la mano, pudo darle aquel trozo de pan mojado en la salsa. Era a la vez una muestra de amistad con aquel discípulo para moverlo al arrepentimiento. Pero desde aquel instante Judas se abandonó a la tentación. Entonces, escribe el evangelista, tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo: «Lo que vas a hacer, hazlo pronto». Los apóstoles no entendieron las palabras del maestro. Algunos pensaron que Judas debía comprar algo para la fiesta o dar alguna limosna, pues él tenía la bolsa. Inmediatamente después de tomar el bocado, Judas salió de la sala y se marchó. La prisa con que abandonó la cena era indicio quizá de su furia, al verse descubierto en sus planes. San Juan anota que era de noche. Además de una referencia cronológica, la cena comenzaba a la puesta del sol, es posible que el evangelista quisiera indicar que se hizo de noche en el alma de aquel hombre. Fuera de Cristo solo podía encontrar las tinieblas más cerradas. La mayor parte de los autores piensan que Judas no estuvo presente en la institución de la Eucaristía. Parece lo normal. La salida de Judas fue un alivio para Jesús. Ahora el Hijo del Hombre es glorificado y Dios es glorificado en él. Y la cena cobró un tono de mayor intimidad. «Hijitos», les dice, «todavía estoy un poco con vosotros».